¿Qué tal, gente? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast favorito, El Chisme Geek. Soy Claudio Ortiz y por supuesto que este programa no se podría hacer durante todo este mes de febrero que ya comenzamos a despedir a Dani Pino y Phoenix Review.
¿Cómo no están? Entendí tu presentación, Claudio, la verdad. Sorry que te lo diga yo.
Porque se está terminando febrero.
No, entonces... es que además tuvo un silencio sí. Como de expectación.
Fue cara incómodo, güey.
Yo pensé que fue tu cara de... Ya no voy a tener que venir, menos mal.
No, es porque en realidad se nos ha pasado este mes sumamente rápido. Sí. Claramente, febrero es un mes cortito. Pero de todas maneras, se ha pasado muy, muy rápido. Eso significa que ahora se viene marzo, la gente entra al colegio, a la universidad.
Sí, se viene Klaus and Hans.
No, está bien. ¿Cómo le estará yendo? ¿Sabes que yo siento que lo está pasando
increíble? Bueno, hace tres capítulos atrás dijimos que mientras Klaus and Hans no estaba, se podía hablar de la vida privada. De otras personas.
Ah, de otras personas.
Sobre todo de Klaus and Hans.
Sobre todo de Klaus and Hans.
Sí.
Oye, pobre.
Yo lo veo salir de tiendas
oye,
con bolsas y bolsas.
Ay, qué envidia.
Maldito bastardo, te odio, Klaus and Hans. Lo odio por eso, porque Iron Studios, para la gente que no sabe, es una productora, no.
Empresa, verdad, fábrica.
Una empresa, fábrica, como bien dice mi compañera de podcast, de vida. Hoy suena raro como viene de vida, pero está bien, es verdad. Danny Pine.
Danny Pino.
Bueno, pero tómenlo por el lado que quieren. Nunca va a faltar la gente que malinterpreta las palabras de otro.
Pero es que tú lo haces con intención, porque además tú recalcas esas como extractos.
Lo hace a propósito.
I'm finished. I'm disgusting.
No.
Pero bueno.
No vamos a hacer otro capítulo de intervención. Resulta donde le que... a Phoenix. No, Phoenix, tú no eres así.
Resulta de que, Iron Studios es una empresa que entró a pelear con las grandes ligas.
Sí, claro.
En la cual es de fabricación brasilera. Hay mucha gente que se sorprende muchas veces de que en Brasil se haga ese tipo de producciones. La verdad que no es sorpresa porque hay muchos escultores que fabrica para los grandes como Sideshow Collectibles o Hot Toy Collectibles.
Con Hot Toys, Sideshow.
Yes. Mr. Potter.
Mr. Potter.
Y dentro de esos están gran cantidad en Brasil.
Bueno, pero es que hay que entender también que el mercado brasileño es gigante. Y por eso sí, siempre Brasil se enmarca un poco como de Latinoamérica, siempre son una región aparte en muchísimos aspectos. Sí. Y uno de ellos son los coleccionistas. Bueno, partamos por Comic Con Experience. Yo sé que esto no tiene nada que ver con la pauta del día de hoy.
No,
pero es
está
que
bien.
Partamos por Comic Con Experience. Lo enorme que es la convención.
Sí.
Y la cantidad de stands dedicados a las figuras que podemos ver. Y además Iron Studios siempre está presente. O sea, imagínate. ¿Podríamos ir a la Comic Con
Experience? Sí, me encantaría. El tema es que es muy caro.
Pero ¿sabes qué? ¿En serio?
Sí, o sea, ir, viajar, pasajes, estadía. Pero no la entrada, la entrada no es cara.
No es caro. No. Cuando tenemos un amigo que su familia tiene departamento allá, va a proyectar.
Y o sea, yo también tengo una prima que vive allá. Perdón. Saludos, Claudina.
Perdón que se las diga, pero ya Brasil es un país en el que no voy a pisar nunca.
Pero fin.
Ya
Japón
nosotros.
Porque está de radioactivo. ¿Qué tiene Brasil? ¿Monos?
No.
¿Qué tiene Brasil?
Amo los monos, los amo.
¿Qué
los
tiene
amo.
Brasil?
Yo podría vivir entre monos.
Brasil?
¿Caipiriñas?
Hay mucha delincuencia, perdón. Fue un eructo.
Yo que...
Dani, vamos, ya. Vamos.
Sí, yo creo que en representación del Chisme Geek vamos a empezar a viajar por el mundo, around the world, y ya que Phoenix no quiere salir de su casa, que me parece bien, hay gente que no le gusta salir de su casa, yo soy una de esas personas.
Todo el contenido entretenido que se
pero
puede hacer.
Pero nosotros con Claudio nos vamos a sacrificar por el contenido para traerles las mejores noticias aquí al Chismecito Geek, porque... Claudio y yo somos señoras chismosas, señoras bisagras.
Y que
si no está en la puerta, está en la ventana.
Y salimos.
Muy bien. Bueno,
no. Sé que yo, en verdad, yo hay cosas que sí quiero ir, pero me da cuco de repente.
Pero
ahora Brasil, ojo con Brasil, porque Brasil ha sido el impulsor de muchas cosas. No solamente esto como Iron Studios, que Iron Studios hace estatuas que nadie más hace.
Ojo y son eso. Bonitas.
Son bonitas. Tiene toda la colección, por ejemplo, de Calabozos y Dragones.
Sí. De hecho, Klaus antes te quitó en una historia.
Es que es hermoso.
Estaba
es hermoso.
Preciosa.
Hicieron también
qué
la
belleza.
Estatua de los X-Men,
¿sí?
Del opening de los 90.
Sí.
Está el opening de los Thundercats. Entonces, hay un montón de cosas que solamente Iron está haciendo y tiene una escala junto con Prime One. No sé si conocen la línea de Prime One, que es escala 1S a 3.
¿Cuál es Prime One vendíamos no, digo yo en la tienda, no las tuvimos.
Prime One,
¿Cómo se llamaban?
Superó a Sideshow.
¿Cómo se llamaban esas estatuas que te acuerdas que teníamos un cliente que siempre iba por esas estatuas que eran de una escala un poquito más grande, que era nuestro amigo kinesiólogo que se llevaba estas estatuas?
Millonario, hay que decirlo.
¿Cotubuquilla?
No, pero como las cotubuquillas no.
Ah, pero es que la otra era más pequeña, por las Gentle Giant.
No, esas que eran como unos bustos gigantes, que eran unas cajas enormes.
¿Bustos gigantes?
Y que había uno de Vader, creo. Es que no me acuerdo. Ya no importa, no, porque si no nos vamos a ir en todo el podcast como tratando de acordar.
Ah, no, eso eran Sideshow.
No,
lo que pasa
no
que,
eran Sideshow, sí. No, de otra marca, porque...
Legendary Scale era la... ¿No?
No, era otra marca. No eran Sideshow, no eran las típicas... Bueno, ya no importa. Pero ahí nos vamos a acordar porque a Tío Fénix le está dando
sí,
como...
Sí, le va a dar lo que siempre le da y va...
Le va
su cerebro se va a fundir,
ya, pero,
que se acuerde.
Oye, yo quiero aprovechar de...
Pregunta. ¿Qué? Para no salirnos de eso. Pregunta, por, si saben.
A ver.
El estándar, como el estándar de vida de ingresos de Brasil es como alto.
No.
¿O tiene que ver con la gran cantidad de gente? No. Porque yo le pregunté a Clausen Hans cuánto costaba y eran una brutalidad los valores.
Sí. Iron es caro. ¿Sí? Es caro, pero sí.
Las grandotas.
¿Pero de qué material son?
Todas.
¿Trabajan
todas,
mucho con resina?
Sí, son polystone. Polystone es lo que... Sí. Pero ¿sabéis cuál es el tema?
Polipiedra.
Son caras. Y de hecho son más caras que el promedio. Ojo, porque estamos hablando de figuras que son escala 1 es a 10.
Sí.
Más o menos como el Goku que está aquí enfrente. Sí. ¿Ya? Es como ese porte, ah, el 1 a 10. Es la de 6 pulgadas de Star Wars, la nueva versión.
Sí.
Ya, ese tamaño es. Y están alrededor de los 40 o 50 dólares cada uno de ese espacio, de ese tamaño.
Pero estatuas. Claro.
Sí, son estatuas. Ahora, lo importante, antes de que me des tu acotación, que era antes que se me olvidó dos veces, es de que Brasil hace acciones, como por ejemplo, ustedes se preguntarán por qué Magic estaba tan presente en Brasil y por qué Magic the Gathering, el juego de cartas. Ellos lo usaban para tratamiento de la gente que estuvo con problemas de drogadicción y lo regalaban.
Como una terapia.
Como terapia,
ya,
exacto. Perfecto. Entonces usan todas estas cosas de muy buena manera para mantener, para hacer distintas cosas como terapia, como enseñar, ¿cachai? Muchas veces hemos comentado en distintos lugares de que hay partes donde usan Dragon Ball para enseñar matemáticas.
¿Cómo? De verdad, pregunta así, súper. En serio, ¿cómo usas Dragon Ball para enseñar matemáticas? ¿En qué sentido?
Por ejemplo, decían álgebra más que matemáticas.
Ya. Mi némesis, mi kriptonita.
Claro, si Cell está en un ángulo de 45
perfecto
grados, en, no sé, pues Namekusei, que tiene ya, que es la constante
y la
tanto,
distancia, que no
y
sé qué,
Goku ya está a tal distancia, ¿cuál es la pendiente que hay que generar cuando Goku tira el Kamehameha para pegarle a Cell?
Yo creo que se debería utilizar ese tipo de...
Es una buena idea.
Como de, no de referencia, sino que de ejemplos, porque creo que las matemáticas y el álgebra hubiesen sido mucho más entretenidas en vez de un tren, poner a Goku
sí,
y sus
eso,
amigos.
Eso se hace con buenos profesores.
Sí.
Sí, cuando sí, las cosas se aplican a cosas cotidianas, siempre todo es más sencillo.
A ti te hablo, Héctor Campos. Todavía te amo. Sí, no, mi profesor de física.
Ah.
Mi profesor de física, Héctor Campos, me marcó la vida, porque él siempre se preocupaba, como yo era tan tarado, de que yo entendiera. Entonces, hacía la clase y terminaba la clase y me decía, ¿entendiste? No. Ok. Me explicaba de otra forma.
Ponía una pizarra.
¿Entendiste? No me dejaba a mí solo. Me decía, te ponía una pizarra y me decía, ¿entendiste? No. Ok. Y buscaba otra forma. ¿Qué te gusta? Me decía, me gustan los cómics, ponte tú. Ya.
Batman.
Y buscaba la forma y me explicaba. ¿Entendiste? Ahí sí te entendí.
¿Pero
ya
entendiste alguna vez?
Sí.
Mira.
Sí, entendía. Entendía porque él buscaba la forma de que yo lo... De que yo entendiera lo que él me estaba hablando. Él adecuaba el idioma de la enseñanza en ese momento, de lo que él trataba de transmitir, a lo que a mí me gustaba. Y eso es lo que yo digo, como hay actores de método, eso es un profesor de método.
¿Qué es eso que está sonando?
Una moto que está por
moto. Casi.
¿Puede ser una moto?
Llegaron los alienígenas.
¿De nuevo?
No, otra vez.
No te había querido así.
No me hagas eso, por favor, no me hagas eso. Oye, aguanten esos profesores que realmente tratan de involucrarse y enseñarte hasta que tú entiendes. Yo también tenía una profe, sí, era mi profe de química. Nunca entendí, pero en realidad fue mi culpa porque nunca me interesó mucho entender sobre química, pero la misma María Inés también. Era de esas profes que me decían, ¿pero entendiste? No, vamos de nuevo. Y no se frustraba, como otros profes que no estaban ni ahí con enseñar.
Ni al lado, pues los repetidores. Sí. Ah, yo me acuerdo de mi profesora de química también. Se fue presa mi profesora química. Un día les contaré por qué.
Bueno, oye, aguante los profesores, aguante.cl que está con nosotros.
Oye, sí, grande. Saludos, aguante.
Oye, los mejores diseños de poleras, polerones, tazones y otros están, por supuesto, en aguante.cl, sticker, cuadernos, etcétera.
Sí, de hecho, ayer estuve en la tienda y hay de todo. Y todo el arte de sus productos son exclusivos del artista nacional Guido Quetzalinas.
Mira tú, ¿ah? ¿Les cuento algo?
¿Qué?
Goliat y sus amigos se toman las cornisas de aguante.cl para un nuevo diseño de gárgolas que ya puedes encontrar en tallas desde la S a la XXL. Y recuerda de que no pagarás más por la XXL.
Sí, oye, no se olviden también que está la reimaginación de Mario Kart estilo The Last of Us, inspirada en la participación de Pedro Pascal en Saturday Night Live.
Mira qué lindo. Y también recuerda consultar por todos estos productos y también por las tallas para niños en la tienda del Portal Lion, local 11.
Entonces también puedes comprar a través de internet en www.aguante.cl con despacho a todo Chile.
Y cuando compres presencial u online, cuéntales que llegaste por El Chisme Geek.
Somos los que somos,
tenemos aguante.
¡Oye, nos salió bonito el outfit!
¡Bravo con nosotros!
¡Bravo! Por fin lo logramos, no importa, un mes para esto, pero lo logramos.
La práctica hasta el mayo, dicen por ahí.
Oye, que está linda esta bolita.
No me gustó.
¿Cierto?
Y además debo decir que Guido, el más rápido del oeste, porque salió este corto de Saturday Night Live de Pedro Pascal como Mario, y al día siguiente ya estaba la polera, ya estaba la ilustración, ya estaba absolutamente todo. Y yo quería también aprovechar de saludar a toda la gente que comenta, que comparte, agradecía también ahí por los buenos comentarios de los últimos capítulos, así que les mando un saludo a todos ustedes,
Daniela,
que nos ven y que nos escuchan, muy importante, en todos nuestros canales.
Exacto, para embellecer también nuestro aquí. ¿Ah?
Aunque no me llegó ninguna, no me llegó ninguna transferencia.
Eres mentiroso, sí, si te llevo una.
Transferencia.
Tuviste que devolverla, pero te llegó.
Sí, pero oye, equivocada.
Quería hacer un comentario con el tema de aguante antes de cerrar esta mención.
¿Sí?
Ojos chiquillos, estén atentos porque Guido, así como decía la Dani, reacciona muy rápido. Los conciertos que se vienen, Guido está haciendo ilustraciones también para los conciertos de rock, de punk y de distintas cosas de los grupos. Así que ojo con eso.
Mira.
Y yo les adelanté que en marzo se viene una de un grupo de gente.
Ah, sí, de...
¿Verdad?
Que les gusta una comida italiana. Muy popular.
No sé si eso fue un felino o un loro. Al final no entendí esa imitación.
¿Loros? ¿Gatos cuando están
viendo una ilustración de loros ninjas que comen espagueti?
¿Loros ninjas que comen espagueti? Ajá. Podría ser por ahí.
En Instagram, aguante.cl.
El que cachó.
Son mal hablados.
Sí. Oye, y póngase, se viene marzo, así que marzo lo pille bien parado con aguante.cl. Oye, ¿qué? ¿Tienen recuerdos traumáticos de marzo?
Oye, sería bueno un comercial, se me acaba de ocurrir, como para Viagra. Que marzo te pille bien parado.
Ya, Pfizer, anota.
Bueno, acabo de dar tremendo dato, bueno, por eso soy tan creativo. Bueno.
Eres tan creativo.
Tan creativo.
¿Qué recuerdos tienen del mes de marzo?
El colegio. Yo, la verdad, es
¿Pero
que
eres
febrero...
entusiasta de volver al colegio?
No, por supuesto que no. Era lo peor. O sea, yo preferiría estar siempre en la casa. De hecho, yo sé que hay gente que dice, ya, saliste del colegio. El otro día estaba calculando, hace 18 años que salí del colegio. Y creo que todavía no supero esa sensación como de dolor de guata cuando estoy cerca de... Porque más encima, mi colegio, no mío, pero bueno. Supongo que sí, porque al final mis papás pagaron tantos años.
Que por lo menos una parte.
Una tiene una
tuyo.
Bueno, en el colegio donde estudiábamos yo y la Maca, mi hermana, que de hecho la pudieron conocer en el Chisme Geek pasado. El colegio está justo en Bilbao con todo al lado.
Ya. ¿Y
no sé si
por
lo,
ahí?
Y siempre, pues, siempre tengo que pasar por ahí para ir a la casa o qué sé yo. Y cada vez que lo veo es como, ¡ay, qué rabia me da verte!
Te persigue.
Me persigue. Y es como, pero por otro lado, mi voz interior, como más madura y adulta, más, entre comillas, me dice, supéralo. O sea, ¿hasta cuándo?
¿Has pensado tirarle piedra?
No, jamás. Pero sí debo confesar, a propósito de lo que me preguntabas tú, que además yo vivía cerca del colegio.
Ya.
Entonces vivía un par de cuadras porque mis papás decidieron que lo mejor era que estuviéramos cerca del colegio para poder ir caminando o para tener cercanía, obviamente, en caso de que pasara cualquier cosa. Y yo cada vez que escuchaba una bomba de bomberos Se llaman bombas, ¿cierto? Sí, carro, sí. Carro, perdón, un carro, carro bomba. Bomba de bomberos.
Pues carro bomba igual suena feo, pero bueno, sí.
Un carro bomba.
Sí.
De bomberos, yo, y me acuerdo esto, chica, acostada en mi pieza, cruzaba los dedos y decía, ojalá sea el colegio, ojalá sea el colegio, y así no tener que ir. Qué pena haber pensado eso, y de hecho me pasaba también, o sea, me pasó en realidad, que cuando estábamos en cuarto medio, el colegio tenía muchas ceremonias de despedida. Uh-huh. Una infinidad de ceremonias inútiles e innecesarias para despedir a las generaciones. Teníamos primero, cuando entraba marzo, la ceremonia de la corbata. Porque sí, los cuartos medios teníamos que tener una corbata especial que se mandaba a bordar con el año de la generación. Entonces, para que todos supieran que tú eras
de cuarto medio.
De cuarto medio. Perfecto.
Wea, tuve polerones cuarto medio yo en la wea.
Yo ni eso.
Entonces, empezábamos con las ceremonias inútiles, donde, por supuesto, cada ceremonia los papás tenían que pagar más y más y más y más platita. Y más. Vaya pasando platita. Y teníamos al final de, bueno, durante todo el año distintos tipos de... de este tipo de ceremonias, y al final me acuerdo había una ceremonia de los ribbons. Entonces tenía que ir con te pasaban una cinta de los colores, por supuesto, del colegio, ya, donde tú tenías que ir, creo que era así, ya no me acuerdo en realidad muy bien, y tenías que ir a ponerle las cintas así como, hola, mira, sabes que nosotros tuvimos una discusión en primero básico y la verdad es que eso me afectó durante toda mi instancia en el colegio, así que...
traumas infantiles.
Claro, entonces me gustaría que lo habláramos y nos perdonáramos. Así
uy,
como,
menos mal que no me contaste esto antes, donde iría llenando de cintas por todas partes.
Creo que era una cuestión así. La otra cinta era así como, ay, siempre te voy a recordar, amiga. Ya, filo, entonces tenía que pasarle cinta a gente y yo, como, por supuesto, en modo Daria, así mirando todo esto así como broma. Y
¿cuántos
me acuerdo,
metros compraste de cinta, Daria?
No, si... el colegio te pasaba la cinta.
Ah,
no.
Pero que lo pagaban los papás.
Pero por supuesto. Entonces, entre las cintas y los ribbons y los discursos y los llantos, había mucha gente llorando porque no iban a ver así como más a sus compañeros o sus amigos en el día a día. Y yo me acuerdo con mis dos mejores amigas sentadas las tres así como mirando todo esto y nosotras así como... ellos entenderán que se pueden ver afuera del colegio. Como que, está bien, o entiendo, a ver, entiendo la emoción que significa dejar de ver a un amigo o una amiga todos los días de tu vida durante... ¿cuántas horas son en el colegio?
Caleta.
¿Ocho horas? No sé, bueno, no sé, filo.
Es que ha variado tanto que ya se me olvidó.
Yo entraba un cuarto para las 8 y salía un cuarto para las 4. En general.
No, yo entraba a las 8 y salía 8 a las 2:10 en mi época.
Yo también salía a las 2:10, pero oye, pero Daniela,
pero que además ustedes tenían otro tipo de jornada, porque recordemos que ustedes dieron la PA, yo di la PSU.
No era jornada completa.
Ustedes tenían castellano, yo tenía lenguaje, ustedes tenían ciencias naturales, yo tenía biología,
artes plásticas.
Música, técnico manual,
historia de Chile,
historia y geografía.
Sí. No, yo también tenía, tuve física. Incluso educación cívica. Ah, cosa que ya creo que había...
filosofía.
No, filosofía también.
Filosofía, sí.
Yo tuve educación, sí.
Pero yo encuentro que igual, Daniela, feo tu comentario. Yo cuando salí del colegio también, al final también lloré.
¿Pero por qué?
De alegría.
Porque
yo estaba más feliz que la chucha.
Yo el día de mi graduación les dije, ahí se ven, que estén muy bien, chao. Nos vimos y nunca... creo que la última vez... que entré a alguna inmediación del colegio fue para la graduación de mi hermana después, cuando ella salió de cuarto medio. Pero sí, hay gente que tiene recuerdos muy bonitos de la época escolar. Lo que es, yo, ni aunque me pagaran, ni aunque me dieran así como tres deseos, así como nada, yo no volvería a la época escolar.
De reunión de compañeros ni hablar.
Amén.
Sí, se celebraron porque en el colegio tiene la tradición, porque bueno... este colegio tiene muchas tradiciones. Y parece. Se celebraron, siempre se hace, creo que a los 10 años. Creo que a esos 10 años, ojo, nosotros éramos generaciones de 150 alumnos aprox. Es un número más o menos por el estilo. Y creo que me contaron, porque claramente yo no fui, que llegaron como 30 personas. Ese es el cariño que los alumnos le tienen al St. Gabriel's English School.
Yo salí hace 27 años.
¿Qué edad tenía?
Hace 27 años salí del colegio. Y bueno, las reuniones me las he perdido sin falta. No iba a ninguna.
yo no iría.
Religiosamente no me perdí.
Y de hecho, me da risa porque yo no. Ahora estaba haciendo memoria y no he vuelto al colegio. No he vuelto al colegio. Siendo que.
Yo di la PSU en tu colegio.
Quizás que en mi sala.
Tú no ibas en el.
Qué
en
miedo.
El, Fleming, en Alexander Fleming.
Por favor, límpiate la boca antes de hablar del Liceo A67. Okay. Liceo Alexander Fleming. Y al lado estaba el Simon Bolivar School.
Simon Bolivar School.
Que el Simon Bolivar. Pero, a ver, fue a los dos. La verdad es que nunca volví al colegio. Siendo que si tú vas a mi colegio, yo siempre lo recuerdo. Tú vas a mi colegio.
A mi colegio.
Porque sí, es mi colegio. Y vas a la parte donde están los trofeos de deportes, está lleno de trofeos con mi nombre. ¿Sí?
Está ¿Podemos lleno. Hacer una nota yendo a
de hecho,
colegio?
De hecho,
¿te han visto las fotos de Fénix dando vueltas ahí como una pirinola?
Yo salí mejor deportista de la promoción de los 4 años. Y ¿cómo se llama? Y tengo un montón de trofeos de voleibol, de gimnasia olímpica, de fútbol, de ping pong.
¿Es el deportista de este grupo?
Sí, era hace mucho tiempo pasado.
Hago un llamado a la gente que vaya a tu colegio a que nos mande fotos de esos trofeos.
Si usted está en el
Liceo Alexander Fleming.
Liceo High Alexander School. Fleming, en la comuna de Las Condes. Sí. Cerca de la rotonda Tomás Moro.
Es engañoso eso, que esté en Las Condes. Porque bueno, es que mejoró, mi colegio mejoró cuando nosotros nos fuimos.
El día que Eduardo
No, yo era súper tranquilo, si yo no hacía drama.
Fue, yo ese lugar en verdad, mejoró.
En verdad hacía puro, yo lo único que hacía en el colegio era deporte, nada más. Pero y hacía todo el día, hasta la tarde, hasta la noche, estaba metido y saltaba de una actividad extraprogramática a otra. Y por eso estaba metido en todas las selecciones del colegio. Hasta atletismo, siendo que no teníamos cancha de atletismo, corríamos afuera.
¿No tenían cancha de récord?
No. Pero les gané a todos los hueones. Cuando fuimos
yo también era del equipo de atletismo.
Sí, pues, mira, te
sí, sí, nosotros de hecho competimos ahí con Fénix, quien corre más rápido en nuestra pista imaginaria recortando. ¿Y tú, Claudio, qué recuerdos del colegio tienes?
Los peores.
Pues, como, no tengo.
Sí, saludos. No, la verdad es que, mira, es que yo estuve mucho tiempo en el Liceo Manuel Herrera Barros. En el LAF que está ahí en la cisterna, estuve en ese colegio y era un colegio cura. Oh. Yo lo pasé pésimo, porque yo tenía mucho conflicto que tuve cuando crecí, cuando chico, en verdad no tanto, pero cuando crecí tuve mucho conflicto porque, por ejemplo, yo siempre andaba metido en ayudar a los seminaristas, hacer cosas.
¿Era un colegio
videos,
solo de hombres, mixto?
Sí, solo de hombres.
Ah, ya, perfecto.
Y entonces, cuando hacíamos estas cosas, como estas actividades especiales, me tocaba pasar por donde vivían los curas. Oh. Entonces, yo siempre veía así como que a la hora del almuerzo, era así como cena de película, ¿cachai? Llena de cosas para comer y todo eso. Y por otro lado, veía que cuando algún compañero, el papá se atrasaba con la cuota, lo mandaban para la casa porque no habían pagado.
Ah, muy bien.
¿Cachai? Entonces decía, ¿dónde está el espíritu salesiano aquí? ¿Dónde está el amor?
Salesiano.
Al señor. Hicimos al colegio salesiano.
Yo también.
Entonces yo.
No quiero opinar porque después me van a funar, así que.
Yo en tercero medio, yo hice todo lo humanamente imposible por irme en contra de los deseos y voluntad de mi familia. De hecho, me ayudó así como que la mamá de un amigo me ayudó para que yo me fuera a otro colegio y ahí me fui al glorioso liceo A109, al Juan Gómez Milla.
Mira.
Que siento que ese tercer y cuarto medio que yo viví ahí me dio más calle y me dio más. Más herramientas para la vida que todo el tiempo que estuve en el lab.
¿Pero ustedes, por ejemplo, siguen en contacto con o tienen amigos de la época de colegio?
No, a mí me siguen en Instagram y los bloqueo. Menos uno, que me siguió hace poco.
Y saludos a los amigos.
Lo seguí de vuelta, al Francisco Laprida, porque del lab era, siento que era uno de los pocos que me caía bien. Él era el grupo de los populares, hay que decirlo, pero sin embargo era de los que se dignaba, era buena onda. Y era buena
saludo
onda igual
Pancho,
con todo. Así que buena onda con él. Y antes de irme del lab, yo dejé la cagada en una clase de filosofía. Porque había clase de filosofía en tercero medio y entonces la dinámica era la siguiente. Como siempre en todos los cursos hay payasitos, al profesor le gustaría exponer a que los payasitos eran idiotas. Perfecto. Entonces lo que él hacía es que cada uno pasara adelante, se presentara y él les empezaba a hacer preguntas. ¿Cachai? Ya. Entonces siempre los payasitos los dejaba en ridículo para que la gente vieran que eran idiotas y todo. Esa era su dinámica.
Wow.
Cuando me tocó a mí,
maravilloso.
Cuando me tocó a mí, yo me acuerdo que me subí, yo dije bla 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 y el profesor me dice, ¿qué opináis de tus compañeros? Y yo contesté, ¿sabes qué? Sentí que en ese momento, como que mi alma como que salió y observó.
Te desdoblaste.
Como que me desdoblé. Te juro que siento eso, me acuerdo. Como si fuera
ayer. Disoció absolutamente todo.
Yo me desdoblé y vi como mi cuerpo abajo les dijo, no estoy ni ahí con ninguno de ellos. Y, yo,
¿y cuáles sí, fueron las reacciones?
Seguido de eso fue un Y por debajo uno vaya a morir y cosas así.
¿Y tú, Fénix?
A las dos semanas me fui.
No, pues si tienes algún compañero o amigo de la época de colegio.
¿El Chacalpo?
Ah, el Chacal.
El Chacal era mi compañero de banco.
¿De banco? ¿Qué es eso?
¿Dónde te sentás al lado?
El pupitre. ¿Del pupitre? Le dices pupitre y te digo banco.
Mi asiento.
Para mí también es banco. Yo entendí, cuando dijo mi compañero de banco, entendí al tiro.
Sí, pues. Bueno, en mis
¿me tiempos, pueden traer claro, panelistas más jóvenes, por favor?
Es lo que quedaba. Es lo que quedaba.
Ella.
Yo soy
Lolita del pupitre.
Seré, como dijo tu hijo, porque yo quiero decir que el heredero de Fénix el otro día me dijo: usted que es una señora de mediana edad, a mí. Señora de mediana edad. Y me dejó. Y bueno, a mi hermana le dijo lo mismo.
Chaval con X te dijo eso.
Y me dijo.
La honestidad del niño.
El niño, además, después me preguntó si yo tenía 800 años. Y yo le dije: sí, soy un vampiro de 800 años. Y como que me quería así como. Porque dijo que a él. ¿Sabes qué? Eso a propósito de que tú lo dijiste en algún minuto en este podcast. Que a ti te gustaba hacer enojar a la gente. ¿Se acuerdan hace como dos capítulos que ¿sí? Fénix dijo que aunque estuviera equivocado, como que no importaba? Lo que a él le gustaba y lo que le traía alegría a su vida era ver cómo la otra persona se desesperaba y como que en el fondo era reírse del otro ser humano.
No, con el
Cristóbal,
otro.
Cristóbal. Perdón, dije su nombre. Bueno,
Chaval,
sí,
con
también,
X. Chaval con X.
¿Por qué Chaval con X?
Porque él dijo de que su nick, le preguntamos cuál era su nick, dijo que iba a ser Chaval. Entonces le dijimos, pero si te gusta el nombre Chaval, colócalo con X para que sea distinto. Entonces después decía Chaval con X, el mismo.
Chaval con X, así va a ser Chaval con X. O como él se decía, Crisbal, no se podía decir su nombre. Me dijo que a él le gustaba molestar a las mujeres con el tema de la edad porque sabía que eso enojaba a la persona.
No, eso no se lo enseñé.
Y yo miré en esos minutos así, pero con un odio a Fénix, porque dije: esto lo aprendió
no,
de ti.
No. Lo que se hereda no se hurta, amiga. Ti. No. Lo que se
y me dijo:
no se hurta.
Señora de mediana edad. ¿Saben cómo quedé después de eso? No.
Destruida. Bueno, debo decirte de que al contrario.
Soy una señora
de mediana edad. Yo, sí. Aunque yo, al contrario, yo siempre le he inculcado a mi hijo el respeto hacia todos. Y cuando se sale de madres por su tema, porque él tiene una personalidad bastante particular.
Él es especial.
Tengo que...
Pero él es especial en el sentido de que es una personita que tiene mucha luz, que tiene mucho brillo, que tiene una llegada súper especial.
Entonces, yo trato.
Tú lo retaste, tú le hiciste que eso no sea así.
Es que porque él... La mala influencia es la televisión, pues, mijo. Si esa es la verdad.
Ya, dale.
Él ve un programa... Sí, él ve una animación que yo después la empecé a mirar y se la prohibí.
¿Cuál?
Se llama... La Isla del Drama.
¿Por qué estaba...?
La Isla del Drama.
Ya, pero a ver.
Ya, espérate,
¿por
qué?
No es culpa de la televisión, sino de los padres que
supervisan. No, yo sí superviso.
Entonces, ¿por qué estaba viendo La Isla del Drama?
Porque lo caché cuando lo empecé a ver, po. ¿Cachai? Porque yo dije, voy a supervisar esto, porque no puedo estar supervisando todo el rato, ¿cachai? Entonces, de repente dije, La Isla del Drama, y empiezo a escuchar, yo quiero ser famoso, que es como un reality de
Lonton. Sí,
Lonton.
Sí, lo sé. Sí,
es Lonton. Lonton es el protagonista
de
la weá.
De hecho, Isla del Drama es una serie antigua que daban en el Cartoon Network, si no me equivoco, bueno, cuando pero... nosotros... Ah, bueno, yo era... adolescente o adulta joven, porque hoy soy una señora de mediana edad.
Ojo, porque aquí es donde está el tema. Uno no se tiene que dejar llevar por lo que la categoría de edad dice en las plataformas, porque yo tengo seteado las plataformas con perfiles para niños, para él. Él no ve sus cosas en mi plataforma y él lo sabe. Uh-huh. Y él va y siempre me pregunta, papá, ¿puedo ver esto? Y yo le digo sí o no. Resulta que La Isla del Drama no sé en qué momento llegó y de repente cacho que van y están y hacen el comentario, le escucho a mi hijo decir, no, es que tenía bonitas, me gustaron las lolas de esa niña. Y yo, ¿qué? Yo dije, ¿qué?
Impresionada, impactada.
Y Cristóbal cachó al tiro como que la cagó. Y me miró así, ¿qué dijiste, hijo?
¡Oh!
Y me dijo, no quiero decirlo. Ah, o sea, sabes que está mal. Sí. ¿Y dónde lo viste? No, en un programa. Y yo, ese como, ay, cachado cuando.
Fénix se desdobló también, claro. Y empezó a revisar, así como a lo Doctor Strange, empezó a, claro, a ver todos los posibles.
Fue de hueveo, porque ahí recordé como que se me abrió una nubecita arriba y recordé en un momento que estaba haciendo el aseo, estaba limpiando, pero sí es verdad, si yo hago el aseo.
Pero si no me río por eso, sino que en la escena.
Así y como, a lo lejos ¿cómo? Escuché así como, no, es que tienes buenas lolas. Y dije, ¿qué es esta weá? Y me asomé, La Isla del Drama. Y dije, ahí aprendió la weá. Prohibido La Isla del Drama. También, no más.
Porque La Isla del Drama claramente no es para la edad de Cristo. No. Ya, pero no nos desviemos de los temas, pues ya ni me acuerdo lo que estábamos hablando.
Del colegio.
Ah, del colegio, colegio, porque nos empezamos. Oye, acá entre cada uno más disperso que el otro, no vamos a hablar de la pauta, porque de hecho yo la estoy mirando y es como, ¿vamos a hablar de los temas o no lo vamos a hacer?
Es que esos son fáciles de pasar.
Ya, entonces no hablemos.
Por cierto,
nada.
Para cerrar esto, yo creo que en algún momento Chaval Coneque va a lograr todo lo que nosotros no hemos logrado en la vida.
¿Cómo qué?
Porque tiene ángel.
¿Y la nosotros niña no tenemos flores? Ángel?
Yo creo que no.
¿En serio?
Oye, sí, en verdad, a mí una vez me dijeron tú no tenías ángel para estar en la tele.
Mírame,
y yo sí.
Mírame, por favor.
Toda
mírame.
La razón.
Tengo un diablo.
Yo cuando trabajaba en... cuando hacía los MP Hit, hacía el Racing Hit y todos esos programas, ¿ya? Un profesor de la universidad me dijo, no, usted no tiene pasta para la radio.
Mira, ya te burlaste, ¿verdad?
Así me dijo.
Pero no importa, es que sabes que ahí es donde... A ver, pero, ojo con esto, porque esto es muy importante. Y es muy importante lo que les voy a decir, en serio. Ya, en serio, ojo. Pongan mucha atención
anoten,
a lo que les voy a decir.
Clipen.
Nunca se dejen llevar por lo que un saco hueá les diga.
Sí.
¿Ya?
O una.
Nunca se condicionen por la opinión de otro, porque la opinión de otro es eso, su opinión.
Y muchas veces esas opiniones vienen fundadas con otras cosas muy personales, porque las personas o les pueden tener celos, envidia, resentimiento.
O dolores personales.
Dolores personales.
Exacto.
Y muchas veces no van a decir realmente que en realidad tú sí puedes, porque a ellos, como no pudieron, les pica.
Exacto. Entonces nunca se dejen llevar. Puede ser que lo intenten.
Te hablo a ti.
Puede ser que lo intenten 100 veces y las 100 veces no resulte. Pero hazla 101.
Sí.
Porque muchas veces, esto lo dijo el...
El grande Steve Jobs, si no. Lo deseas, pues.
Si lo dijo el ladrón de Edison. El ladrón de Thomas, sí, de sí, Thomas sí, Alva sí. Edison dijo una vez. La ampolleta, no hubo 100 errores, sino que el proceso en hacerla tuvo 101 pasos.
Ya.
Entonces, ¿eso qué te dice?
Entendí.
Que en realidad dice este ladrón. Es de que el proceso va a tener muchas fallas y muchas veces vas a tener muchos baches en el camino. Pero tienes que pelear por tu objetivo. Porque como dijeron grandes pensadores, si tú lo deseas, puedes volar. No, pero en serio. Chiquillos, no se dejen, no bajen los brazos. Porque puede ser que justamente, y aquí sí voy a citar a un grande de la vida, como es Mohamed Ali. En una pelea, en una final de un campeonato, cuando Mohamed Ali, ustedes no sé si lo conocen, Cassius Clay mejor conocido, Cassius Clay antes de Mohamed Ali, nunca perdió su título. Y en una pelea estaba por perder su título. De hecho, el weón ya no daba más. El weón, no me acuerdo contra qué boxeador era. Y el weón estaba sentado en su esquina. Iba a partir el nuevo round. Y el weón dice, no, weón, tira la toalla. Le dice al entrenador, le dice, tira la toalla, weón, esta weá se acabó. Yo ya no me puedo parar, weón, yo me voy a parar ahí, me van a sacar la chucha. Ya cagamos, se acabó, perdí el título, el weón derrotado. Y el entrenador le dijo, mira, hazme un favor. Párate. Cuando parte el round, solo párate y anda al centro del cuadrilátero. ¿Puedes hacer eso por mí? Me dijo, pero ¿para qué? Bueno, pues igual voy a perder el título, si yo ya no me puedo los brazos. Solo haz eso. Cuando estés ahí parado, si quieres, retírate. Y yo tiro la toalla, pero haz eso por mí. Se paró y resulta que cuando se para en el medio del cuadrilátero, el otro boxeador tampoco se podía el culo y el otro boxeador tiró la toalla. Y el weón no perdió el título.
¿Y esta enseñanza qué nos dice?
De que bueno, cuando tú en verdad piensas que está todo perdido, quizás no, po. Quizás te falta ese último empujón, esa última parada, esa última opción de hacer las cosas. Entonces no te des por vencido netamente porque ves todo adverso a la situación en la que estás parado, porque quizás es más beneficioso para ti de lo que tú crees.
Y de hecho pasa mucho con, a propósito del colegio que hablábamos, que hay profes que en realidad ya no tienen mucho filtro porque en realidad ya simplemente la educación ya no les interesa, es como más, están ahí porque están ahí lamentablemente. Y hay muchos de esos profes que quizás dijeron así como, tú no lo vas a lograr, tú no vas a poder, tú no sirves para esto. Pero yo creo que lo más importante no es hacer las cosas que te dijeron que no podías hacer por los otros, sino que es por uno, que uno es... tu mayor así como referente uno tiene que demostrarse a sí mismo. Uh-huh. No demostrarle al resto, ah, mira, pude, mira, jaja. Sino que a ti mismo que pudiste, a pesar, como decía Fénix, de las adversidades. Uh-huh. Qué lindos consejos. Oye, nos hemos este podcast.
A partir con marzo.
Oye, pero yo, nada que ver. Es que me estoy dando cuenta que acá tenemos los cuadernos de aguante a propósito de colegio, de vuelta a clase. ¿Por qué están al revés? ¿Por qué no están mirando hacia la cámara?
Porque lo estamos mirando nosotros.
Ah, ya, perfecto. Era solamente...
¿Qué nos importa el resto? Pensemos en nosotros. No,
pero oye, qué bonito lo que dijeron. Quedé un poco para la cagada.
No.
¿Por qué,
weón? Porque le estaba contando a la Dani antes de que entráramos. Estoy como en varios procesos. En varios procesos. De hecho, el otro día estaba escuchando una entrevista al Fabricio Copano en la junta y le mandé un mensaje al Fabricio. Después de que vi la primera parte, le mandé un mensaje al Fabricio. Porque el Fabricio me contesta porque trabajamos juntos en el recién.
Aguante, de hecho,
él siempre me ha agradecido mucho porque como que la primera parte donde que trabajaron en radio antes de que el hermano llegara a Rock and Pop fue en el recién hit.
Me caen bien los hermanos.
Ahí fue donde, partieron. Después de haber estado en el interruptor con Billout. Entonces, y le dije, ay, puta, no, mierda, paviña, ¿cachai? Y todo eso. Le dije, oye, y gracias. Y le dije, las gracias, le dije, porque acabo de ver la entrevista y él explicó un tatuaje que él tiene.
Ya. Yeah.
Su tatuaje dice, it's just a ride.
Es solo
un viaje.
Sí, solo un viaje.
Y que él sabía, se hizo ese tatuaje por un comediante que tenía un segmento de su rutina en la que hablaba de que siempre en este mundo habían personas que aparecían para decirte, es solo un viaje, ¿cachai? Puta, que estoy mal en la pega, puta, que estoy mal esto, hoy que esta weá no me funciona, es solo un viaje. Y que esas personas que aparecen en el mundo, que llegan a decirte que esto es solo un viaje, el mundo los mata, ¿cachai? Mm. Como John Lennon, que era parte de la rutina. Pero más allá de ese ejemplo que tiene que ver con un reinado de humor negro, es el tema de lo potente que es una frase tan sencilla. Uh-huh. Es solo un viaje. Y que el Fabricio decía que lo ayudaba mucho para controlar la ansiedad. Y a mí también me pasa muchas veces que tengo cosas de ansiedad. Y estos días he estado con eso, de decirme en mi cabeza, decirme, es solo un viaje. Uh-huh. Y siento que es tan sencillo, pero siento que te da un... Te da como un respiro.
Y es súper heavy como en realidad, bueno, yo lo interpreto eso de solo es un viaje en el fondo también. Verse hoy en día a uno mismo todo lo que uno ha pasado, todo el viaje que uno ha tenido, porque este no es el final, no es que uno sea como la última evolución o la última forma o nada, siempre queda más para después. Pero uno empieza a pensar las cosas buenas y malas, que son súper importantes, porque uno en la vida no puede pensar que todo siempre va a estar bien, que todo va a ser súper smooth. Exacto. Yo creo que nadie, hasta la gente que uno ve más feliz y más exitosa, todos han pasado como por altos y bajos, es parte de la vida. Es parte de la vida, o sea... y uno piensa así como, bueno, esas cosas malas claramente ahora uno las ve y dice, bueno, pero eso es parte también de este viaje. Y además es lo que me hizo estar hoy en día acá, lo que me hizo más fuerte. Nosotros siempre lo conversamos con Fénix de situaciones, y también con Claudio, de situaciones que lamentablemente hemos compartido los tres. Que tú dices así, claro, lo pasé súper mal en ese momento, estuve muy abajo, me cuestioné absolutamente todo lo que yo estaba haciendo, pero hoy en día estoy bien. Y hubiese sido igual si no hubiese pasado... O sea, claramente uno dice, ojalá no haber pasado eso. Pero uno estaría igual si no hubiese pasado como por esas situaciones.
No. Es que al final, mira, toda la gente realmente que... Y esto yo lo he conversado muchas veces en stream y también con distintas personas. Les digo, mira, tú... Uno es una frase que yo sé que mucha gente como que me la refuta y está bien, pero yo digo, tú no tomas malas decisiones en tu vida, tú nunca tomas malas decisiones en tu
vida. Me encanta esa frase tuya.
Sí, porque al final tú tienes un abanico de opciones, tú nunca vas a querer algo malo para ti, ¿ya? Entonces dentro de ese abanico de opciones, tú elegiste una opción en un momento determinado.
Claro.
Y esa era la más viable y la que tú pensabas que era la mejor para ti.
Por eso quiero tanto este caballero.
Con el tiempo, tú te das cuenta de que esa decisión que tomaste tampoco fue un error. Porque esa decisión que tomaste y eso que pasaste y todo lo que procesaste y todo lo que aprendiste te llevó a ser el ser humano que hoy eres. Y te llevó a tener a la gente cerca que tienes hoy. Y te llevó a tener a la gente que te quiera al lado tuyo. Entonces... ¿Cómo vas a renegar sobre eso? ¿Cómo vas a crecer si no te equivocas? ¿Cómo vas a mejorar si no estás practicando? La práctica es equivocarse, es errar, es aprender, es superar y es crecer. Sí, entonces al final uno no puede renegar contra eso.
Y aunque las cosas hayan estado mal, te ayudan siempre. La idea es que te lleven siempre a estar a una mejor versión. Exacto. De ti mismo.
Exacto.
Y uno se replantea en esos minutos como, perfecto, me pasó esto. Pueden ser, obviamente estamos hablando de, cada uno puede interpretar lo que nosotros estamos diciendo. Uh-huh. Y uno puede ponerse, ya, cuando me pasó eso, cuando me pasó esto otro, XX. Que uno después aprende esas situaciones para no volver. Bueno, hay gente que cae con la misma piedra muchas veces. Pero pasa, es parte de. Y de hecho, justamente lo que tú dices, que en ese minuto yo tomé esa decisión porque pensé que era la correcta. Yo también lo he usado muchas veces, también en stream o hablando con gente. Digo, un amigo, y siempre digo Fénix, me dijo eso. Y la verdad es que cuando tú me lo dijiste, me acuerdo, estábamos en la tienda. Alguna vez estábamos hablando de eso y tú me decías, es que Dani, en ese minuto, la decisión que tú tomaste o que yo tomé, no me acuerdo qué es lo que estábamos hablando, era la correcta. En ese minuto yo pensé que eso era lo mejor para mi vida. Me puede haber equivocado, pero por supuesto. Pero yo en ese minuto no pensé que era una mala decisión. Uh-huh. Pero gracias a eso aprendí esto, esto, esto. Sí, ustedes ahí en la casa pueden decir, ya, pero man, o sea, ¿cómo van a pensar así? Pasa. Y uno se da cuenta que en realidad, claro, en ese minuto era la mejor decisión para mi Daniela del pasado.
Exacto.
Y probablemente esa decisión, no sé si hoy, sabiendo lo que sé, la hubiese tomado, ¿cachai? Pero
la hubiese tomado. Ese típico pensamiento de la máquina del tiempo, ¿eh? Del querer volver al pasado, no, para poder hacer muchas veces lo que quizás no hiciste o que con el tiempo dijiste... chuta, debía haber hecho esto en ese momento. Chiquillos, en verdad, no.
No.
Hay mucha gente que realmente piensa y dice, pucha, si yo pudiese volver al pasado y cambiar, yo no cambiaría nada.
No, yo, hay
pero,
cosas
que. Pero la vida tiene tantas oportunidades.
Sí.
Tiene muchas oportunidades.
Sí, sí.
No, o sea, me arrepiento de nada.
Es que en el fondo, ya, si lo pensamos, ponte tú ya, como más a la ciencia ficción o a las películas o qué sé yo, claro, uno diría, ya, pero es que vuelvo a ese punto donde yo siento, ese punto de inflexión de la vida, donde yo siento que si hubiese tomado la decisión B o la decisión C, mi vida hoy en día sería distinta. O sea, ver una línea de tiempo completamente diferente.
Es que el mejor ejemplo, y por eso me encanta tanto, es Efecto Mariposa, la película.
El Efecto Mariposa,
porque es como, weón, voy a volver para arreglar este cagazo para que todos sea mejor. Ya, no. Volviste, lo arreglaste en teoría o lo cambiaste porque tú supusiste que eso era lo que iba a cambiar todo, bueno, y dejaste la zorra.
Hay muchos también dibujos animados, incluso de niños, que plantean esa situación como, ok, tengo la posibilidad de volver al pasado y cambiar justo así como, pisé esta, como, no sé, por una acera, la vereda. ¿Cachai? Como, claro, también como Homero, que lo ponen ahí. Y es heavy que uno dice, wow, quizás... estaría muerto, así como pagar. Pero es heavy. Yo creo que uno tiene que aceptar las decisiones que tomó, sí. Uno tiene que embrace them, así como listo, las abrazo, las quedo y aprendo. Y sí.
Y tengo oportunidades, po.
Sí.
Si tú, a mí me pasa, porque siento, bueno, estuviste equivocado en algún momento de tu vida, puta, tenías la oportunidad, no hay que volver al pasado para arreglar la wea, pero tenías oportunidades, po.
Pero es que
cuando algo, alguien te importa.
¿Sabes lo que pasa, Claudito? Hay una cuestión muy. Muy linda en todo esto, ¿eh? La gente realmente dice, pucha, es que yo fallé en esto y siente que la vida se le acabó.
No.
Es como que, weón, ya fallé, no me resultó. Y su vida se le viene encima como, weón, ya no puedo hacer nada más. ¡Mentira! Voy a hacer cientos de miles de weas más. ¿Cachai? El tema es de que tú en ese momento te cierras a que esa era la única alternativa que tenías para hacer. Weón, cuando tú estás viendo algo y tú partes diciendo ya inmediatamente, esto es lo único que puedo hacer, te cierres a un mundo de oportunidades, pero que te cierras la puerta tú solo. No es un tema de que alguien te esté cerrando la puerta. Nadie te está cortando las manos, nadie te está quitando tu creatividad, nadie te está, weón, sacando el cerebro para que no puedas pensar o hacer lo que a ti se te pare la raja hacer. Esa es la verdad. Nosotros somos nuestros peores carceleros. Nosotros somos los que nos ponemos nuestros límites y nosotros mismos somos los que nos quejamos de las decisiones que tomamos. Así que, chiquillos,
por favor. Eso que nosotros en verdad somos nuestro peor enemigo, sí. Y nuestro, como dice, peor carcelero. A partir de del próximo capítulo, perdón, esto ya no se va a llamar más el chisme geek.
Coaching.
Esto va a ser coaching.
Coaching geek.
Para que usted tenga una mejor vida y no la cague como lo hicimos nosotros. Porque en realidad hoy día ha sido un podcast bastante... en la profunda.
Sí,
está bien.
Me encanta. A mí, al menos, este tipo de conversaciones me hace bien.
Sí, y también quiero aprovechar, yo sé que mi abuela no va a escuchar este podcast, pero quiero pedir las disculpas porque voy a llegar tarde a almorzar, pero está bien, porque a mí me gustan estas conversaciones. Creo que muchas veces uno no lo habla tan abiertamente.
Exacto.
Porque siempre está el miedo que digan, no, pero es que la vida no es así. No, bueno, al menos así lo vemos nosotros, y también nos gustaría que ustedes nos compartieran su visión sobre lo que estamos conversando. Siempre desde el respeto, desde la argumentación, porque... Uh-huh. Hay algo que me cargas cuando la gente critica sin ningún tipo de argumento.
Exacto, eso es algo que en realidad no tiene sentido.
En realidad la gente es muy buena onda.
No, la gente es buena onda. Yo la verdad quiero decirles de que eso es lo lindo de las cosas, y yo predico con el ejemplo. Cuando no tienes las oportunidades, créatelas. Esa es la verdad.
Y si hay alguien que se ha creado oportunidad y ha renacido de las cenizas, es este dude que está aquí. Sí, yo creo que uno dirá, ay, a ver, ¿por qué te llamáis Fénix? Yo creo que de verdad, más allá de obviamente la criatura mitológica del Fénix, Fénix sí es una persona que se sabe reinventar muy bien y aprende de los errores, y lo que sí, tú no caes con la misma piedra, porque tú sí eres algo, o sea, tú sí eres algo.
Tú sí eres algo, ¡huevón! ¡La wea hermosa!
Tú sí hay algo que sabes hacer bien, es eliminar a todos esos factores y personas que simplemente ya no aportan en nada, y no caes con la misma piedra.
Es que guárdense esto, atesórenlo en su corazón y guárdenlo así. Si no suma, resta, mira. Esa es la realidad. Si no suma, resta. Entonces, simplemente es como que tú decís, ¿para qué? ¿Para qué me voy a dar la paja? Es como que te pongáis a discutir con un weón muy extremista. Yo soy extremista, sí. Pero te doy un argumento y puedo llegar a un consenso si te encuentro la razón. Digo, ya, ok.
¿Cuándo quieres?
Hoy día Fénix me dijo que tenía la razón. ¿Sí? Me dijo, disfrútalo. Y yo, sí, estoy disfrutando.
Porque voy a buscar el resquicio, pero siempre voy a buscarlo con argumento. Lo voy a buscar, pero con argumento. Pero hay weones que no, que aunque les des mis explicaciones y el weón te diga no y no y no. Ahí tú decís,
pero ¿para qué te desgastas?
Claro,
con esa gente,
chao. Es como, chao. Adiós. Antes como que yo trataba de discutir, no. ¿Cachai? Lo que me pasaba en redes era como, no, es que esa weón es así, y yo,
sí. Está bien.
Y es como,
tú aprendiste,
gracias.
Tú aprendiste que muchas veces discutir con gente a través de redes sociales es discutir contra una muralla, porque la gente no va a ceder, y también hay muchos trolls de internet, sí, que se alimentan de la discusión, sí, y aunque ellos sepan que la otra persona tiene la razón, no van a ceder, porque ese es su trabajo, huevear a la persona, y uno tiene que aprender, como tú también has dicho alguna vez, elegir las peleas.
Exacto.
Hay que simplemente elegir las peleas, y no digo así como agarrarse a cachos, sino que...
No, no, agarrarse a cachos.
Perdón, ¿fue muy viejo eso? De
sí,
señora de mediana edad.
Fue hermoso.
Ya, agarrarse a...
A combos los hijos,
a combos los hijos.
A piña.
¿Cómo? Como las tortugas ninjas.
A propósito de la pauta del día de
hoy. Sí, hagamos la pauta, pero cortita.
Que
porque
se van,
sí, porque
ya se tiene que ir, ya estamos pasados, pero sí.
No, no estamos pasados todavía.
No,
no estamos, no, 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 no,
¿serio?
Estamos,
a ver,
no estamos pasados.
¿Cuánto?
Quedan
para
como
que...
10 minutos.
Ah, ya está bien.
Ah,
¿no?
Ya.
Voy a llegar elegantemente.
Le van a sacar la rechucha.
Quedan 12 minutos.
No,
oye, las tortugas ninjas se van a agarrar a combo con los de Street Fighter.
¿Por qué y cómo?
Un cómic. Parte en mayo, van a ser 5 números, está escrito por Paul Aller, y hay un torneo en Atlantic City donde van las tortugas ninja, agarras a combo y se encuentran con los Street Fighter, con los Ryu, con los Guile, con la Chun-Li.
Un buen método de poder darle más potencia al lanzamiento.
¿Te gustan estos crossovers a ti?
Me encantan,
Phoenix?
Me encantan. Me encantan
las
tanto
tortugas
como...
ninja. Ya estuvieron con los Power Rangers,
sí, sí, sí.
En Power Rangers in Space.
Estuvieron con Batman.
Estuvieron con Batman. También estuvieron con los Thundercats también hace poco, ¿o no?
Con los Thundercats creo que también hicieron un... Lo que pasa es que los Thundercats dieron un universo muy amplio. Muy, muy amplio. Y claro, están bajo la misma licencia. Los Thundercats han pasado en los cómics por varios. Marvel, DC y también...
El de He-Man era muy bueno ese.
Sí, lo tengo por ahí. Lo tengo. Ese es
muy
excelente.
Bueno.
Es maravilloso. Pero sí, me gusta esto, pero esto tiene una razón de ser, ¿eh? Esto no es porque se les ocurrió, oh, hagámoslo con Street Fighter, sí, sí, pelean. No, la única razón es por el lanzamiento del nuevo Street Fighter.
Uh-huh.
Es captar más público. Lógicamente, las tortugas, para la gente que duda de las tortugas ninja es un producto que siempre es exitoso. Da lo mismo cómo la hayan hecho. Las tortugas ninja se han reescrito y se han rehecho en programa de televisión mínimo 4 veces. Con diseños distintos, con formatos distintos y con distintos líderes.
Sí.
Y aún así, en todos ellos, todos y cada uno de ellos ha sido exitoso. Con las películas live action, que realmente se ríen de las antiguas, las tortugas de los 90.
Bacanes.
Con Go Ninja, Go Ninja, Go, Go Ninja, Go, con Vanilla Ice, pobrecita. Pero sí, fueron exitosas. Les fue la raja. el cameo que hicieron con los Power Rangers les fue la raja. Hasta las nuevas Joe Ninja, las grandotas,
¿sí?
También les fue bien. Entonces al final, tú decís, es una forma de darle más visualización aún a este producto que es la renovación del Fighting Games con la nueva entrega de Street Fighter.
A mí me encantan los crossovers, me encantan, sí, los disfruto mucho. Es como, de lo que sea, aunque tampoco sea fanática de ninguno de los personajes, pero es como, me encanta absolutamente todo lo que significa mezclar universos.
Desde el mundo de la literatura, bueno, los libros infantiles de Roald Dahl,
como Matilda,
y Charlie la fábrica de chocolates, uh-huh, fueron reescritos cambiando palabras ofensivas. Esto es la última versión que salió de estos, sí, libros desde la imprenta, cambiando palabras como gordo, loco, feo, negro, entre otras.
De hecho, me topé justamente con esta noticia sin haber sido como inspirada por esta pauta. Me tocó leer esta noticia en Twitter porque claramente fue un notición, obviamente, para el mundo literario, que en el fondo se estén cambiando estas palabras que hoy en día son bastante ofensivas. Uh-huh. Porque Matilda, por ejemplo, es un libro que a mí también por... ¿cómo se llama? Por ay, que esto que los colegios ponen para los libros que se tienen que leer en el año.
Ya.
Ya.
Bueno, ahí tiene una palabra.
Biblioteca.
No.
No, si tiene un nombre.
Que al principio.
Plan de lectura.
Un plan de lectura. Uh-huh. Me acuerdo que para la clase de inglés, porque yo iba en un colegio británico, por lo tanto era parte de tener que leer los libros en inglés, me tocó leer Matilda. Y en ese minuto yo no recuerdo haber pensado en lo que podían ser las palabras ofensivas. Estoy hablando de los 90, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, a mí particularmente, si bien hay muchos detractores de que se cambien obras originales,
claro,
me parece que está bien que se cambien palabras. En realidad lo que pasa es que las palabras ofensivas, como las que tenemos en la pauta, uh-huh, se adecuaron obviamente a otro tipo de lenguaje, ¿cachai? Uh-huh. Creo que el término gordo, que a lo mejor era muy fuerte de...
Lo cambiaron por inmenso.
Por inmenso o grande, creo. Entonces, no sé qué les parece a usted. Ya, Fénix, no le quiero ni preguntar porque ya está con cara de...
Que ahí lo que pasa es que esto voy a hacer recuerdo de otras cosas que tienen más o menos la misma característica. No estoy de acuerdo.
Pero sí,
no estoy de acuerdo. ¿Por qué? No por una cuestión que diga, ay, no, es que puta, es que son de cristal. No. Encuentro que uno no puede entender que algo está mal si es que no te lo muestras de alguna manera, ¿ok? Matilda, que después también se hizo la película, uh-huh,
tenéis que entender, una serie ahora,
claro,
en Netflix.
Tenéis que tomar en cuenta de que es una historia de bullying, ¿ya?
Sí.
Entonces, ¿sí? Tienes que entender de que eso está mal. Para poder saber que está mal, tienes que usar ciertos términos. Ahora, también está el otro resquicio, que es lo que se hizo, por ejemplo, con Tom y Jerry, lo que se hizo con distintas series en las cuales se insultaba o gente se sentía agredida porque, por ejemplo, la nana de Tom y Jerry siempre era afroamericana. Y
puedes decir negra. Negra no es un término despectivo. Tú solamente, en el fondo, como que la gente no lo usa porque siente que tiene un...
No, porque la gente de color,
negativo.
La gente de color solamente se permite que entre ellos se llamen de esa manera.
Sí, pero bueno, ¿es así?
Sí.
Porque yo no había leído algo muy distinto y si es así, pido las disculpas.
No, por caso, eso. Pero... Ellos se sienten ofendidos. Entre ellos se pueden decir, por eso la palabra.
No, pero es que eso es distinto.
Es una forma de tratar. Es como el hueón para ellos, ¿cachai? Pero bueno, independiente de eso, a lo que voy yo es que se hizo un disclaimer. En todas las entregas, por ejemplo, de Tom y Jerry, en las versiones de DVD...
Y en Disney también se hizo un disclaimer.
Sí, se hace un disclaimer, porque Disney también tenía muchas cosas ahí, como por ejemplo en Fantasía, el que siempre los que le ayudaban a los faunos y el resto eran negritos, ¿cachai? Todos los que estaban como ayudando siempre, y eso lo tuvieron que eliminar. Pero se hace un disclaimer y se dice... Estos eran otros tiempos. En esta época, estas palabras estaban usadas por en la sociedad, que hoy en día, obviamente, se entendió que fue ¿cómo se llama? Que son ofensivas. Entonces, hacemos esto para que se entienda en la época en la que esto fue grabado. Yo creo que con eso es suficiente, o sea, porque son otros tiempos.
Es que son libros que yo no creo eso en este caso, porque siento que esta es literatura infantil. Y siento que los niños, de alguna forma, si bien tienen historias que tengan moraleja, siento que no tienen el discernimiento ¿cachai? Para decir, ah, yo no debo decirle a alguien gordo, al contrario, ah, él es gordo, como el del libro.
Y quizás no será que el libro no es para infantes.
Pero es que
es, que
lo
es literatura
es.
Infantil.
Pues. Sí, es que por eso, pues si estamos hablando de una fábula o
no,
algo
no, pero
así,
entiendo a dónde vas, entiendo dónde vas con tu comentario, pero en este caso, si se hizo, porque no sé por quién parte, no, la verdad es que no estaba buscando justamente la noticia para saber de dónde había venido finalmente el cambio, la a ver, voy a buscar de Roald Dahl. Pero yo me acuerdo al menos que lo leí en el colegio porque era parte del nuevamente se me olvidó.
Plan de lectura.
El plan de lectura, perdón.
Plan dental.
Estaba todo este rato en mi cabeza diciendo plan dental.
Es que no saben cómo me suena la guata de hambre.
Sí, sí, ya vamos.
Ya vamos.
Ya, pero bueno, que la gente nos comente.
Sí, ahí también queremos saber la opinión, pero por favor, siempre con respeto.
Siempre con respeto. Yo entiendo que esto está mal. Ojo, para que quede claro, yo entiendo que esta forma de referirse a las personas está mal. Yo lo vivo en el día a día. O sea, siendo padre, te encuentras con un niño que de repente usa estas palabras y tú tienes que decirle hijo. Eso no corresponde porque la persona se puede sentir ofendida.
Weón, bueno, basta de meterse en el peso de las personas.
Y de hecho, acá en las noticias, que hay detractores y por supuesto personas que están de acuerdo, hay una, acá justamente estoy leyendo un tweet que dice que es censurar, que es censura. ¿Qué les parece?
Nos pueden comentar.
¿Eh? Ahí nos
claro,
pueden comentar.
Es que hay que ver que también que estas son obras que a eso voy yo. Una obra es creada en su totalidad de una manera y no tiene la intención de ofender. ¿Se entiende? Ahora, la persona se puede sentir ofendida en el momento de leerla, pero cuando se creó ya pasó a ser algo como de culto, digámoslo, ¿por qué cambiarlo? Hay que explicar de que eso no está bien y las terminologías no están bien, pero no hay para qué cambiarlo. A eso voy yo. Pero bueno, son puntos, ¿no?
Claro, bueno, y también ahí comenta la gente que en el fondo, si quitaban estas palabras que eran muy peyorativas o despectivas, no se iba a entender muy bien como las razones que tenían ciertos personajes.
Es lo que está diciendo Fénix.
Claro. Sí. Entonces, bueno, pero
de hecho,
ahí,
si no, vean la película The Whale de Brendan Fraser y Sana.
Hoy quiero verla, dicen que.
Sí, o sea, no la he visto, pero por lo poco que he visto, y Brendan Fraser, que me encanta él,
aguante,
como actor, me encanta. Le tengo toda la fe al mundo. De hecho, la única forma que iba a ver. O sea, tengo todas las ganas de verla. Eso, por su interpretación. Tremendo actor.
Sí, tremendo.
Cabros, pero bueno, está anunciada una continuación para la película Soy Leyenda que entra en producción este año. ¿Es necesario a esta altura una segunda parte de Soy Leyenda?
¿Es necesario Frozen 3? ¿Es necesario Zootopia 2? ¿Es necesario Toy Story 5? ¿Es necesario Fénix Soy Leyenda 2?
Me lo pierdo sin falta. ¿Pero por qué? Esto nace netamente por el éxito de Last of Us.
Sí.
Eso es lo primero. Will Smith se quiere colgar de esto para hacer una segunda parte de Soy Leyenda, netamente porque la última parte de la película, que tiene un segundo final, se denominó como canon. ¿Ya? Soy Leyenda es una
película...
Yo nunca
he visto Soy Leyenda, así que...
Es buena, pero una película se ha hecho tres veces. ¿Ya? Soy Leyenda, esa es su tercera versión. ¿Ya? No es... Soy Leyenda no es la película de Will Smith.
Es un libro.
Es un libro y que se hizo hace muchos años atrás, en los años 60, si no me equivoco, 60 o 70, la primera versión de Soy Leyenda, la película. Ya, así que no es ninguna novedad. Y creo que se hizo una segunda versión antes de la de Will Smith, y la de Will Smith vendría siendo la tercera. ¿Cachai? Entonces ahí es donde tú decís, ya, y quería hacer una segunda parte. Es como que me digáis, hagamos ET2.
¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cierto? Yo creo que es totalmente innecesaria.
ET2 existe, por si acaso. No sé si ustedes han tenido.
Dicen que con Michael B. Jordan también sería este filme.
Sí, es que Michael B. Jordan.
¿Existe ET2?
ET2 sí,
se llama. ¿Y de qué se trata?
No, no es una película, es un libro. Se llama De Vuelta al Planeta Verde.
Ya.
Ese es ET2.
Ya.
Que es un libro muy bueno, ¿eh? Porque es cuando E.T. vuelve a su casa.
Va a casa.
Y llega. Hola, casa. Conocí a unos güeyes que le encantaba que prendiera el dedo, güey. Bueno, eso le debería haber contado a toda la gente. A los etenianos. Etenienses.
Yo me angustié. Yo vi esa película en el cine. Y yo recuerdo que me angustié tanto cuando se empieza a morir.
Ay, no sé por qué.
No, para mí fue terrible eso.
Bueno, ahí tenía un ejemplo, pues, weón. Mira qué bonito. Esto se enlaza con lo primero. La reformulación de ET en el 2010. Sí, ¿qué? Se modificó. Se modificaron varias partes porque pues, se podían considerar ofensivas y también cuando el cabro chico se curaba.
Ah, ¿verdad, po?
Sí.
Elliot Segurada.
Sí, se modifican un montón de partes en el 2010 para un nuevo lanzamiento de E.T. porque la gente en el 2010 pensaba de que había muchas cosas que eran ofensivas dentro de la película.
Mira.
Cosa que fue un rotundo error porque todo el mundo la odió.
Bueno.
Ahí tienen el ejemplo.
Mira, no me acordaba de eso. Para mí siempre E.T. original quedó en la cabeza.
Por último, a Shigeru Miyamoto no le gusta que lo comparen con Steven Spielberg.
¿Y por qué lo compararon y por qué no le gusta?
Le dicen el Spielberg de los videojuegos.
¿Por qué les gusta como comparar? ¿Cierto?
¿Por qué andar? Eso quería llegar. ¿Por qué comparar todo? Porque él dice, loco, Steven Spielberg hace película, yo hago videojuegos.
Peras con manzana. O sea, si bien podemos ligar de alguna forma los videojuegos...
Claro, tiene un hilo de creativo...
Etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay maneras de ligar. Pero a mí me carga eso de las comparaciones. Siento que no aportan en absolutamente nada.
No más
Estoy de acuerdo con ustedes.
Hashtag no más comparaciones.
No, no hay que comparar. Si en el fondo el... Y si el mismo Miyamoto está diciendo así como ya basta. Onda, ¿pero quiénes son los que los comparan? ¿Los fans o la industria?
Yo creo que la prensa. Yo he escuchado varias veces esto de que el Spielberg de los videojuegos lo he leído por parte de la prensa.
La falta de creatividad de la prensa, para variar.
Y en las notas de la prensa, el público lo repite. Ah, Miyamoto, el Spielberg de los videojuegos.
Soy que nunca lo había... Bueno.
Yo lo he escuchado muchas veces. Muchas veces.
Entonces sigo los lugares correctos.
Puta que tiene que tener aguante Miyamoto.
Miyamoto.
Sí.
Aguante Miyamoto. Aguante Miyamoto.
Ya tú sabes, los mejores diseños de poleras, polerones y otros, como tazones, stickers y cuadernos, están en aguante.cl.
Todo el arte de sus productos son exclusivos del artista nacional Guido Quetzalinas.
Goliath y sus amigos se toman las cornisas de aguante.cl para un nuevo diseño de gárgolas que ya puedes encontrar en tallas desde la S a la XXL.
XL.
No olvides la reimaginación de Mario Kart, estilo The Last of Us, inspirado en la participación de Pedro Pascal en Saturday Night Live.
Y que las haigo puesta.
Ahí tal está. Cual. Tibibín. Y recuerda consultar por todos estos productos y también por las tallas para niños en la tienda del portal Lion Local 11.
También puedes comprar a través de internet en www.aguante.cl con despacho a todo Chile.
Y cuando compres presencial u online, cuéntales que llegaste por el Chisme Geek.
Somos los que somos.
¡Tenemos aguante!
Bueno, tenemos aguante porque estamos cagados de hambre.
Sí,
Dani Pino, muchas gracias.
¿Me están despidiendo?
No, te quedo un programa todavía.
Por tu... ¿Quedan aquí uno más?
Sí, por el 30. Pues pero... si febrero termina o volvemos con Klaus en Hans
no,
el 30.
No, por el 28.
Ah, no, que vuelva la Dani para que le hagamos una despedida.
El 28. ¿Qué hacemos?
28 fin de mes.
28, sí, por el próximo martes, po.
¿Y grabamos los martes, po?
¿Cuándo vuelve Klaus? ¿O no quieres venir a la despedida?
No, sí, está bien.
Contratamos unos payasos.
Pero si sabes que a mí me dan susto los payasos.
Por eso.
¿Por qué?
No despedimos a Dani Payne. Se queda un programa. Acaba de ser vacunada. Cayó en una trampa. No se dio ni cuenta. Y nos vamos porque hay que ir a almorzar.
Te pillamos mucho, madre.
Adiós.
Oye, muchas gracias a todos. Que estén muy bien.
Chao, chao.